Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, conocida popularmente como Fiesta de las Candelas, y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estos últimos días. Son los minutos de radio que nos llevarán hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Pero antes, para abrir esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, les ofrecemos un adelanto de algunas noticias de hoy en estos titulares.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, no aprecia ninguneo por parte del Gobierno, al que recuerda que la Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco discriminación.
Al término de la comisión permanente hizo también un llamamiento al diálogo y la cultura del encuentro en Cataluña.
Con el lema La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente, hoy se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Los misioneros combonianos han celebrado el encuentro África con los jóvenes africanos como protagonistas de los cambios y transformaciones sociales.
Madrid ha acogido las jornadas de delegados de medios de comunicación y la entrega de los premios Bravo.
Y un congreso internacional ha analizado en Roma la atención pastoral a las personas mayores frente a la cultura del descarte.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo y festividad de la Presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en esta ocasión con el lema La Vida Consagrada con María, Esperanza de un Mundo Sufriente. En el mensaje para este día, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada centra su atención especial en la Virgen María y en una virtud teologal, la esperanza de la que el mundo actual en el que hay tanto sufrimiento está profundamente necesitado. Y son las personas de especial consagración quienes con su palabra y su acción, pero especialmente con su propia vida, son testigos y al mismo tiempo anuncio de esa esperanza. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos.
Queremos, ante todo, sentirnos en comunión también con la Conferencia Episcopal y con todos los consagrados, de tal manera que el mensaje sea un mensaje único por parte de todos aquellos que participamos en esta jornada. Y yo creo que el título lo dice muy bien, ¿no? Fundamentalmente es María como una persona portadora de esperanza, pero una persona portadora de esperanza frente a un mundo que es sufriente, que en este momento está convulsionado por muchas cosas, y lo que queremos es que también los religiosos, la vida consagrada en general, se sitúen ahí de una forma pues muy consciente, teniendo como referente a María, pero teniendo también como referente el mundo en el que está, de tal manera que esa mirada a María y esa mirada al mundo consiga transmitir un poco, un mucho de esperanza que la vida consagrada puede aportar.
La celebración de esta jornada dedicada a la vida consagrada conlleva llevar la ayuda y esperanza a los crucificados de nuestro mundo. Jesús Miguel Zamora.
Ese don lo queremos transmitir y lo queremos hacer esperanza en la realidad concreta de cada día, ¿no? Con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro compromiso por la gente sufriente, con aquellos que cada día solicitan de nosotros pues una palabra, un acompañamiento. Yo creo que la vida ordinaria genera multitud de momentos donde tienes que enfrentarte con realidades que son tremendamente duras, pero por otro lado también con el hecho de decir no estamos solos. Queremos vivirlo desde lo comunitario y desde ahí generar también vida, generar esperanza y con mucha otra gente que muy buena, que está también trabajando por unos y por otros y sentirnos unidos también como Iglesia en esta realidad, ¿no?
El martes y miércoles se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su último encuentro en su actual composición, ya que en la primera semana de marzo se celebrará la Asamblea Plenaria en la que serán renovados todos los cargos a excepción del de secretario general. Los obispos han estudiado el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal, también los trabajos preparatorios del Congreso de Laicos que se celebrará del 14 al 16 de febrero, así como un informe sobre las condiciones para construir columbarios en las iglesias que se plasmará en un futuro documento. De los temas tratados y otros temas de actualidad informó en rueda de prensa el secretario general Luis Argüello y allí estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días.
Buenos días. Entre otras cosas, monseñor Argüello avaló la aplicación del PIN parental que proponen algunas formaciones políticas. Recordó que los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus valores éticos, morales y religiosos y explicó que cuando el sistema público intenta imponer contenidos educativos sobre los que la sociedad no ha alcanzado un consenso, como son las cuestiones antropológicas, la objeción de conciencia es la única alternativa para los padres.
Son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido.
Por ello, el secretario general de los obispos aseguraba que a la Iglesia no solo le importa la clase de religión o la escuela concertada, sino que está preocupada por la falta de consenso a la hora de reformar el sistema educativo, un sistema educativo que tenga siempre presente la dignidad de la persona.
A la Iglesia le importa un sistema educativo que, en el desafío tan extraordinario de la digitalización, la importancia tan grande que tiene que tengamos un sistema educativo que no se rinda a lo que pueden ser los meros intereses del sistema productivo, sino que no pierda el subrayado extraordinario de la dignidad humana.
Además, sobre la posibilidad de que finalmente se tramite una ley sobre la eutanasia, puntualizó que lo que realmente demanda la sociedad es una ley de cuidados paliativos.
Y es evidente que el deterioro de nuestras posibilidades físicas, la realidad del sufrimiento, pide cuidados paliativos, una llamada al cuidado, una llamada, valga la expresión, al amor, a la genuina compasión. No a la solución de un problema, que evidentemente la sociedad tiene este problema ante la realidad de enfermedades degenerativas, el alargamiento de la esperanza de la vida. Me parece un atajo que deshumaniza el, de manera proactiva, causar la muerte.
Monseñor Argüello también valoró la situación en Cataluña tras la convocatoria de elecciones. El portavoz de los obispos reiteró que la postura de la Conferencia Episcopal es la de fomentar el diálogo y la cultura del encuentro, pero siempre respetando el marco jurídico.
Los delegados diocesanos de medios de comunicación social han celebrado en Madrid su encuentro anual. Han participado, entre otros, el secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Lucio Adrián Ruiz, el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación, Miguel López Quesada, y el director de Información y Contenidos de Servimedia, Pablo Iglesias.
El viernes, en la última jornada de este encuentro, tuvo lugar la entrega de los premios Bravo que concede la Comisión de Medios de Comunicación. Recordamos que el premio Bravo especial ha sido para José María Carrascal, el de prensa para la agencia Servimedia, el de radio para Javier Llano, director de emisoras musicales del grupo COPE, el de televisión al programa Volando Voy de Jesús Calleja y el de cine Lucía González Barandiarán por su trayectoria en la distribución de cine de inspiración cristiana.
Premio Bravo de música para Fernando Salaberry, de publicidad para la campaña Tenemos que vernos más Escapa y de nuevas tecnologías para Antonio Moreno, de la Delegación de Medios de Comunicación Social de Málaga. Por último, premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación para Juan Díaz Bernardo, delegado de medios en la Archidiócesis de Toledo, responsable de la programación religiosa de 13 Televisión y de la Santa Misa que cada domingo les ofrecemos aquí en COPE a las 9 de la mañana. Felicidades para todos. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social.
Un encuentro que nos sirve para tomar conciencia de la cantidad de cosas que van bien, que se hacen bien, que sirven bien y que sostienen la realidad sin llamar la atención. Parte de todo ello sois vosotros, los premiados, los que a través de las innumerables herramientas de la comunicación ofrecéis a esta sociedad, a veces endurecida y gris, motivos de alegría y de esperanza. Nos decís con vuestro trabajo que el presente, además de sombras, tiene luces. Nos ayudáis a mirar hacia el futuro con esperanza.
En Baeza, en Jaén, se han celebrado las jornadas de delegados de catequesis y responsables diocesanos para el catecumenado, que han analizado cuestiones como la dimensión sociocaritativa en la labor catequética o también el acompañamiento en la catequesis a las personas con discapacidad. Con la información desde COPE Jaén, Antonio Agudo, buenos días.
Buenos días. Baeza sigue siendo, con la celebración del año jubilar habilista, punto de encuentro de numerosas actividades de la Iglesia española. Por primera vez en su historia, las jornadas nacionales de delegados de catequesis de catecumenado se han celebrado fuera de Madrid, algo que Monseñor Rodríguez Magro, presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, ponía de relieve al recibir a los más de 70 participantes. Jornadas que se prolongaron hasta el pasado viernes y que abordaron la catequesis, que encuentra en la diaconía un elemento fundamental para la formación del católico.
¿Cómo formar en el servicio a los más pobres, a los más débiles? ¿Cómo formar en el servicio de la caridad a nuestros niños? La catequesis en España. Naturalmente también conocerán a San Juan de Ávila, les daremos a conocer a San Juan de Ávila, y hemos dejado que en las jornadas haya tiempo. También viene una experta en catequesis con chicos con capacidades especiales.
Las jornadas se abrían con una ponencia titulada Una catequesis enraizada en lo social, a cargo de Sebastián Mora, profesor de la Universidad de Comillas.
Los misioneros combonianos han celebrado una nueva edición, la 32ª del Encuentro África, en esta ocasión centrado en los jóvenes africanos como protagonistas de los cambios y transformaciones en sus sociedades. En este encuentro, el joven camerunés Achaleke Christian Leke ha recibido el premio Mundo Negro a la Fraternidad por su trabajo en favor del diálogo y la promoción de la paz en su país, que sufre la violencia de Boko Haram. Nacho de Gamón.
Achaleke Christian Leke tiene solamente 29 años. Este joven camerunés es el coordinador nacional de la Local Youth Corner, una organización que fomenta la reinserción de jóvenes encarcelados, muchos de ellos tras su paso por la organización terrorista Boko Haram.
Desde hace 13 años que empecé como voluntario para hablar de la paz, nosotros, Local Youth Corner, hemos sido capaces de ayudar a más de un millón de jóvenes en Camerún. Mirando al desafío de Boko Haram, donde gente joven ha sido reclutada, ha sido usada para cometer crímenes, nosotros iniciamos en 2017 el Creative Skills for Peace Project.
Este proyecto, que se llama Habilidades Creativas para la Paz, tiene como objetivo dar formación profesional a los reclusos. Se les enseña a fabricar ropa, a cultivar y también a vender los productos. Así, cuando hayan cumplido su pena, pueden rehacer su vida lejos de la violencia. Es el ejemplo de Leonard, que fue condenado a 6 años de prisión.
Le conocimos y comenzó a formar parte de nuestro proyecto. Y durante 2 años se benefició de la formación. La actitud de Leonard en la cárcel cambió. Y poco a poco se convirtió en un líder en la prisión. Tras su liberación, Leonard ahora trabaja para nosotros como instructor en la cárcel y ha sido elegido junto a otros 17 jóvenes mediadores que ahora mismo están mediando y dialogando para resolver los conflictos que tenemos en Camerún.
Además de la entrega del Premio Mundo Negro a la Fraternidad, el Encuentro África tiene otras muchas actividades como conferencias, mesas redondas o un cineforum, todo con el objetivo de conocer la labor que la nueva generación de jóvenes africanos está realizando para transformar el continente. Lo explica el padre Jaume Calvera, director de Mundo Negro.
Queremos poner nuestra atención en los jóvenes africanos. El tópico de que los jóvenes son el futuro de la sociedad lo queremos cambiar por decir que los jóvenes son el presente. El futuro queda lejos. Queremos hablar en África de jóvenes que son ya el presente. Queremos que esta nueva edición del Encuentro África tenga un fuerte sabor joven.
El encuentro concluye hoy con una misa de clausura presidida por otro de los participantes en la cita, el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano y rector del Comboni College of Science and Technology de Khartoum, en Sudán.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en el encuentro de delegados de pastoral con los gitanos, en el que se han analizado algunos aspectos de la cultura gitana y de las romerías y otras celebraciones litúrgicas con estas comunidades. La responsable de pastoral gitana en la Conferencia Episcopal es Belén Carreras.
Nuestra gran misión, ¿no?, es la evangelización con los gitanos, llevar a los gitanos a la iglesia, que sean iglesia con la iglesia, que sean protagonistas, ¿no?, de su propia evangelización, de que atraigan a otros, que sean parte activa. En ese sentido, también estamos dando una línea importante a la formación, formación de gitanos que formen a otros gitanos. Vemos esa secularización que tiene toda la sociedad y que lógicamente le afecta también a los gitanos, especialmente desde el momento en el que tuvimos la peregrinación a Roma, el encuentro con el Papa. Pues yo creo que fue un punto de inflexión en el que hemos visto gitanos que quieren estar en la iglesia, que quieren la fe católica y que quieren participar, pero también desde su cultura gitana.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva a esta hora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró ayer una misa con los consagrados en la víspera de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de este domingo. Vamos a ampliar esta noticia con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Un año más, el Papa celebró esta ceremonia, una de las más antiguas de la liturgia de la Iglesia, junto a miles de religiosos de todo el mundo. La fiesta de la presentación de Jesús en el Templo coincide con la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una cita en la que Francisco siempre aprovecha para resaltar la importancia de estas vocaciones en la Iglesia. En una basílica de San Pedro abarrotada, les recordaba que la vida consagrada es dejarse cautivar por Jesús y acoger el don del Señor con los brazos abiertos, porque ninguno ha merecido la vida religiosa, sino que es un don de amor de Dios.
Ecco il segreto. Non allontanarsi dal Signore.
Este es el secreto, no apartarse del Señor, fuente de la esperanza. Si no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos, nos volvemos ciegos. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por el don de la vida consagrada y pidamos una mirada nueva, que sabe ver la gracia, que sabe buscar al prójimo, que sabe esperar. Entonces, también nuestros ojos verán la salvación. Quien sabe ver ante todo la gracia de Dios, añadía el Papa, descubre el antídoto contra la desconfianza y la mirada mundana. Por cierto, que con motivo de esta fiesta, el pasado viernes tuvo lugar en la Iglesia Nacional Española de Roma el encuentro con la vida consagrada. Junto a la visita guiada por las dependencias de la institución, se celebró una vigilia de oración presidida por el obispo Raúl Berzosa.
Convocado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, ha tenido lugar esta semana en Roma el primer Congreso Internacional de Pastoral de las Personas Mayores. Con el lema La riqueza de los años, en él se ha tratado cómo afrontar la cultura del descarte de las personas mayores, su papel en la familia y su vocación peculiar en la Iglesia.
No ha sido una decisión al azar escoger como título del Congreso La riqueza de los años para subrayar siempre en positivo el inmenso valor de quienes hoy en día son considerados poco productivos para la sociedad. Cerca de 600 personas de 60 países han estado reflexionando sobre el importante papel que tienen los ancianos en la Iglesia y en la familia. España ha contado con una numerosa delegación encabezada por José Ignacio Figueroa, conciliario de la vida ascendente de la Conferencia Episcopal Española.
Además de la participación en el Congreso, que van a ser 70 personas, miembros de los grupitos, de los pueblos, de toda España, de vida ascendente, 45 están peregrinando desde hace casi una semana por Italia para llegar a Roma y a los pies de Pedro poner a todos los mayores, es decir, que España quiere venir a Pedro y estaríamos encantados de que Pedro viniera a España.
En el Congreso se profundizó en algunas reflexiones sobre los ancianos propuestas por Francisco desde el inicio de su pontificado. Alguna de ellas la recordó en la audiencia que mantuvo el pasado viernes con los participantes, subrayando el papel de los ancianos en la transmisión de la fe, en el diálogo con los jóvenes y en la custodia de las raíces, porque ellos son la memoria de un pueblo.
También esta semana se ha celebrado en el Vaticano un encuentro de más de 300 religiosas de vida contemplativa, en su mayoría de conventos italianos, sobre economía para monjas de clausura. Organizado por la Pontificia Universidad Antonianum, tenía como fin que las economas y abadesas mejoren su formación en la gestión del patrimonio de sus institutos, para evitar así que caigan en manos de asesores sin escrúpulos que en ocasiones se aprovechan de la bondad y de la falta de preparación de las religiosas en este campo. Por otra parte, el miércoles el Papa comenzó una nueva serie de catequesis dedicadas a las bienaventuranzas y el jueves se publicó un nuevo libro del Papa con mensajes para los más pequeños, para los niños. Cuéntanos, Eva.
Poner en práctica las bienaventuranzas nos dará alegría y paz. De ahí el práctico consejo de Francisco.
Los animo a leer detenidamente el texto de la bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito y lo lean. Y si les gusta, también mañana. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo. Y esto nos va a dar una gran alegría.
Estos consejos de Jesús, subrayaba el Papa en la primera de las catequesis que va a impartir sobre las bienaventuranzas, marcan además el camino hacia la felicidad que Él nos propone en el Evangelio. Los cristianos, además, tenemos la suerte de conocer cuál es el camino a seguir. Lo encontramos siguiendo las bienaventuranzas, que son nuestro carnet de identidad, aunque la ruta no sea siempre fácil.
En ocasiones Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos, por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría.
Y efectivamente, los más pequeños ya pueden disfrutar de un libro juego en el que se recogen palabras del Papa dirigidas a los niños, con frases como «sé feliz cuando estás con los demás» o «juega como si fuerais un equipo y busca el bien de todos» o «el mejor modo de ganar un conflicto es no iniciarlo». Mensajes todos ellos recopilados por el sacerdote Antonio Espadadro, director de la revista de la Compañía de Jesús Civiltà Cattolica. No es el primer libro que el Papa dedica a los niños, ya que en el pasado se han publicado algunos volúmenes con sus respuestas a las cartas que recibe de los más pequeños. Y no olvidemos que el Papa emérito Benedicto XVI escribió el libro María, la Madre de Jesús, en el que explicaba a los niños la vida de la Virgen María y las principales fiestas litúrgicas en su honor.
Ante el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, que se recordó el pasado lunes, los obispos europeos han pedido luchar contra todos los actos que violan la dignidad humana, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. También el Papa recordó que si perdemos la memoria, aniquilamos el futuro, y este aniversario debe servir para guardar silencio y recordar para no volvernos indiferentes. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El 27 de enero de 1945, un batallón de soldados rusos entró en el campo de concentración de Auschwitz, donde se encontraron con una multitud de hombres, mujeres y niños famélicos y torturados que apenas podían manifestar su alegría al verse liberados. El mundo entero ha celebrado estos días el 75 aniversario de esa liberación. En Auschwitz murieron más de 1 millón de judíos cuyos cuerpos fueron incinerados en hornos crematorios, y sigue siendo la prueba de hasta dónde puede llegar la crueldad y el horror cuando la humanidad se deja dominar por una ideología fanática y asesina. Los tres últimos papas, el polaco Karol Wojtyła, el alemán Josef Ratzinger y el argentino Bergoglio, visitaron los restos del que fue el más sanguinario campo de concentración nazi. Con sus palabras, condenaron el holocausto y el odio racial que lo motivó. Condena que ha repetido Francisco al recibir estos días pasados al Centro Simón Wiesenthal, cuyo objetivo es combatir cualquier forma de antisemitismo, racismo y odio a las minorías. Recientemente, les dijo, hemos visto un bárbaro recrudecimiento del antisemitismo. No me canso de condenar firmemente cualquier forma de antisemitismo, pero para afrontar el problema en sus raíces también debemos comprometernos a arar la tierra en la que crece el odio, sembrando en ella la paz. Auschwitz fue incluido por la UNESCO en su lista de Patrimonio de la Humanidad porque si el mundo pierde la memoria, aniquila su futuro, y si permanecemos indiferentes ante el grito de la humanidad que sufre, preparamos terrenos fértiles donde crece fácilmente el odio. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Tras la última reunión de su comisión permanente, los obispos de Alemania han publicado una declaración en la que hacen balance del trabajo realizado durante la última década, al tiempo que se comprometen a acabar con los casos de pederastia en la Iglesia. Porque, aunque queda mucho por hacer, reconocen que se han realizado progresos considerables en la escucha a los afectados, en descubrir la verdad y ampliar el ámbito de la prevención. Y viajamos ahora hasta París, porque el cardenal Philippe Barbaguen ha sido absuelto de las acusaciones de encubridor de algunos casos de abusos, aunque a pesar de ello ha anunciado que presentará de nuevo su renuncia como arzobispo de Lyon. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. El cardenal de Lyon, Philippe Barbaguen, fue condenado en primera instancia el pasado mes de marzo a 6 meses de prisión en caso de reincidencia por no haber denunciado a la justicia los abusos sexuales sobre menores cometidos por un antiguo sacerdote de su diócesis. Los jueces consideraban que Barbaguen debía haber alertado a la justicia y a la policía desde julio de 2014, cuando una de las víctimas le contactó para hablarle de lo que había sufrido 25 años antes. Los abogados de Barbaguen, así como la propia fiscalía, recurrieron la sentencia sentencia y el Tribunal de Apelación de Lyon les ha dado ahora la razón. Los jueces consideran que no se puede reprochar al cardenal el delito de no denuncia cuando la víctima que le contactó tenía la capacidad de presentar la denuncia por sí mismo y no lo hizo entonces, aunque sí más tarde, igual que otras víctimas. De hecho, esas denuncias han permitido que el agresor, Bernard Prena, haya sido juzgado estos días y esté ahora a la espera de conocer la pena, que podría elevarse hasta 10 años de prisión.
La Iglesia Católica en Tierra Santa ha reaccionado ante el plan de paz para el Medio Oriente revelado por Donald Trump, porque considera que ignora la dignidad y los derechos de los palestinos. Corresponsal en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
Las propuestas de paz entre israelíes y palestinos deben basarse en la igualdad de derechos y la dignidad, dice la Iglesia Católica en Tierra Santa. Los representantes del Vaticano en Jerusalén afirman que el plan del siglo, enunciado dos días atrás en Washington por el presidente Donald Trump, ignora la dignidad y los derechos de los palestinos. De esta manera se alinea el patriarcado latino con las posiciones palestinas que rechazan de plano la propuesta. Los clérigos agregan que más que un plan de paz se trata de una iniciativa unilateral, ya que respalda casi todas las demandas de Israel y no toma en consideración las demandas palestinas por su patria, sus derechos y la dignidad de su existencia, determinando que el plan propuesto solo podrá crear más tensión y probablemente más violencia y derramamiento de sangre, en lugar de aportar soluciones. Llamamos a las iglesias de todo el mundo a rezar por la Tierra Santa, a trabajar por una verdadera justicia y paz y a ser la voz de los desamparados, concluyen los ordinarios.
Volvemos aquí a España. El decano de la nueva sección de Madrid del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, el padre Manuel Arroba, ha destacado en el Espejo de COPE la necesidad de una reflexión teológica sobre la familia.
Hay algo más en lo que desde un punto de vista antropológico representa la realidad familiar, como núcleo de herencia, de valores, de transmisión de la fe, de aprendizaje de lo que son los ámbitos principales de la experiencia humana, que necesitan también del acercamiento teológico. Y bueno, esa es una de las líneas de investigación que yo creo que tenemos que asumir. El Monseñor Paya lo recordó el otro día, pero es un dato bastante asumido también ya en la teología moderna, saber que hay esa carencia de reflexión teológica sobre la familia. Así como sobre el matrimonio hemos avanzado mucho, y San Juan Pablo II en su aportación sobre la antropología esponsal, pues es una clave de lectura inagotable, de riqueza inagotable. Sobre la familia nos queda mucho camino por andar todavía.
Del 13 al 15 de febrero, Madrid acogerá el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que convoca la Conferencia Episcopal. Eva Fernández Mateo, presidenta de Acción Católica y coordinadora del itinerario de formación del Congreso, considera que esta es indispensable para responder a los retos que la sociedad plantea.
Pues estamos convencidos de que la formación es algo que es para todos, ¿no? Que tiene que ser un proceso que nos ayuda a crecer en la fe. Que la formación nos tiene que ayudar a ir madurando para poder dar respuesta, ¿no? y dar razón de nuestra esperanza, y que también nos lleve a la misión, que nos ayude en esa coherencia fe-vida que tanto necesitamos y que creemos que es fundamental, ¿no? Y por eso creemos que tiene que ser una formación integral, que cuide no solamente nuestros conocimientos desde la razón, sino nuestros conocimientos desde el corazón, que nos ayude a discernir qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos ayude a vivir nuestra fe y que también nos ayude esa formación a orar y a celebrar nuestra fe.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1657 en este domingo 2 de febrero de 2020. Llega ahora un minuto para la actualidad, después desde Toledo, la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, el saludo de Faustino Catalina.